Señor, te damos gracias porque eres bueno. Señor, te damos gracias por tu amor. De eso cantamos esta mañana, Señor, y de eso hablaremos así también. Y Señor, pedimos que tú prepares en este momento nuestros corazones, Señor. Señor, quita cualquier distracción. Si hay algún pensamiento, algo que nos está estorbando, Señor, pedimos que tú lo quites, Señor. Déjanos enfocarnos en tu palabra, en lo que tú tienes para nosotros el día de hoy, Señor. Háblanos, Padre. Y Señor, que tu Santo Espíritu nos mueva, nos haga ver lo que tenemos que ver, Señor. Nos recuerde lo que nos hace falta recordar. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Como Xochitl decía, el pastor ha andado enfermo esta semana. Y bueno, durante la semana me pidió que si podía estar listo para preparar la palabra, para traer la palabra en caso de que no estuviera. Y bueno, no está aquí, así que aquí estoy yo. Y esta mañana va a estar rápida, prometo no tardarme más de 2 horas, se los aseguro, así que sí, no se preocupen. Vamos a abrir la Biblia en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, les voy a pedir que la tengan por ahí lista. 2 de Corintios, capítulo 5, vamos a ver unos versículos de este capítulo. 2 Corintios 5. Tengan ahí la vista lista a partir del versículo 11. Vamos a leer más adelante el versículo 11 al versículo 15. Pero bueno, antes de entrar a la lectura de la palabra, ¿qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te obliga en cierta manera a hacer las cosas? Todos tenemos cosas que nos mueven, ¿no? Que hacen que hagamos las cosas. Para algunos es la necesidad, para algunos es el deseo de competir. Hay gente que es bien competitiva y eso es lo que los motiva a hacer lo que hacen, ¿no? Se quieren mejorar, si están en algún deporte, quieren ser el mejor en el deporte y ese nivel de competencia que ellos tienen es lo que los mueve a que hagan las cosas. No sé qué es lo que te haya movido, motivado el día de hoy a estar aquí, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor es la rutina nada más, a lo mejor es el hecho de que te gusta venir y escuchar la música. Siempre hay algo en sí que es lo que hace que hagamos las cosas, ¿no? Cuando estaba más chico y vivía en México, pues todos los días había que hacer algo importante, ¿no? En casi toda familia mexicana, cuando va a ser la hora de la comida, alguien tiene que ir por las tortillas. Alguien tiene que ir a comprar las tortillas. Y siempre es siempre una pelea, ¿no? Entre, pues nosotros somos 5, yo soy el cuarto y tengo una hermana menor. Entonces siempre era entre mi hermana menor y yo, a quién le tocaba ir por las tortillas. Y siempre andábamos, no, pues te toca a ti, que porque yo siempre, y que siempre vas tú, y que siempre voy yo, y que ahora ve tú. Pero bueno, la motivación era que nos decían, bueno, si no van por las tortillas, pues no hay comida. Ok, bueno, entonces ya uno de los dos tenía que ir por las tortillas, ¿no? Siempre había algo que nos movía a hacer las cosas, ¿no? Con los jóvenes eso es bien común. El joven no le gusta la música, por ejemplo, le gusta la banda y le gusta la música así, ¿no? Pero si a la muchacha que le gusta la música clásica, ya se motiva a escuchar música clásica ahora. No le gusta leer, por ejemplo, pero si la muchacha que le gusta es buena lectora, pues él también ahora sí ya se interesa por los libros, ¿no? Siempre hay un motivo, siempre hay cosas que nos obligan, que nos precisan a hacer las cosas. Ahora, algunas de estas son buenas, ¿no? Es bueno hasta cierto punto ser competitivo, es bueno querer mejorar. Tener ciertas cosas que nos motiven son buenas, algunas son un poco más controversiales y hay algunas que son malas, ¿no? Hay gente que es ambiciosa simplemente y eso es lo que los mueve a hacer todo, ¿no? Es la ambición, es querer más para ellos. Hay gente que sí, que lo que quiere es tener más dinero, por ejemplo, y no le importa cómo lo consiga, ¿no? Entonces, hay algunas cosas buenas, hay algunas cosas más o menos, y hay unas cosas que de plano son los motivos equivocados, ¿no? Bueno, el apóstol Pablo en Corintios, él en cierta manera está defendiendo un poco su ministerio. Él está escribiendo una carta a los corintios y le está diciendo, Lo han criticado, ¿no? Al apóstol Pablo le han dicho que prácticamente le está haciendo lo que está haciendo simplemente por, pues por sí mismo, porque él quiere ahí ganar cosas para sí, y lo tachan de loco, ¿no? Dicen que anda medio loco. Entonces él está escribiendo a los corintios y en parte él dice las razones por las cuales él está haciendo lo que está haciendo, ¿no? Y estos son los versículos en los que entramos el día de hoy. Segundo a los Corintios 5, del 11 al 15. Vamos a leer esto. En los capítulos anteriores de Corintios, él ya está hablando de cómo él no está haciendo las cosas por sí mismo, que no las hace por vanagloria, no las hace por reconocimiento de él mismo. Él le sigue diciendo esto a los corintios, y en el 11 llega así, en el capítulo 5, versículo 11, dice así: conociendo pues el temor de Dios, persuadimos a los hombres, dice él, pero a Dios les manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. En el 12, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros, es para ustedes. Y el versículo 14 y 15, estos son los centrales el día de hoy. El amor de Cristo nos constriñe. En la nueva versión dice, el amor de Cristo nos obliga. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y él por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Algunos puntos importantes aquí, mis hermanos. El apóstol Pablo realmente aquí nos deja ver exactamente la razón por la cual él hace lo que hace, ¿no? Él está respondiendo a los críticos y de plano él pone las cartas sobre la mesa y dice, por eso hacemos lo que hacemos. Y él dice, con una declaración bien, bien fundamental para nosotros como cristianos, versículo 14, el amor de Cristo nos obliga, dice, el amor de Cristo nos constriñe, nos mueve, nos compele, ¿no? Es una frase interesante, hermanos, porque el apóstol Pablo no dice, es que yo amo mucho a Cristo y por eso hago lo que hago. No dice, es que yo amo mucho a ustedes, hermanos, y por eso hago lo que hago. No dice, es que yo hago las cosas porque yo soy bueno y por eso, o porque quiero ser mejor y por eso es que las hago. Es al revés, ¿no? Dice, no es lo que yo hago, no es lo que yo siento, yo hago lo que hago porque Cristo, por la manera en la que Cristo me ha amado a mí, por lo que Cristo ha hecho por mí. Por eso hago lo que hago, dice. No tengo otra alternativa. Dice, porque Cristo, por el amor de Cristo, no por el amor a Cristo, por el amor de Cristo, es que yo estoy obligado a hacer lo que hago. Y eso es importante, hermanos, porque muchas veces tenemos una perspectiva un poquito al revés, ¿no? Dicimos, haz las cosas por amor a Cristo, por amor a los hermanos. Y eso es bueno, eso no tiene nada de malo, ¿no? Pero no es el punto central. Y de lo que cantábamos ahorita va enfocado en eso, ¿no? Los cantos decían, ¿cantaré de qué? De tu amor, ¿no? No voy a cantar del amor que yo te tengo a ti, aunque también cantamos de eso. Pero todo fluye, todo empieza con el amor que Cristo ha tenido para con nosotros. Y para el apóstol Pablo, ese es el combustible en su vida. Acuérdense que el apóstol Pablo pasa muchos problemas a través de su ministerio, ¿no? Muchas pruebas, muchas cosas buenas, pero también muchas batallas. Y él es constante, él está así, no se rinde, no claudica. Él dice, ¿por qué? No puedo, prácticamente lo que está diciendo es eso, ¿no? No puedo hacer otra cosa. El amor de Cristo, el amor que Cristo ha tenido para conmigo, me obliga a hacerlo. Bueno, ¿y de qué manera ha amado Cristo a Pablo para que Pablo diga que se siente obligado a hacer algo por él? ¿O de qué manera te ha amado Cristo a ti o a mí para que nos podamos sentir obligados nos vamos a sentir motivados para hacer las cosas por Él. ¿Y por qué Cristo, no? ¿Por qué escoge a Cristo específicamente de las tres personas, ¿no?, de la Trinidad? Él se enfoca en Cristo. Bueno, yo creo que en primer lugar es porque Cristo es la revelación perfecta de Dios, ¿no? La palabra nos dice eso. Cristo realmente es la revelación de Dios. Si tú quieres conocer a Dios, mira a Cristo. Si tú quieres experimentar a Dios, relaciónate con Jesús, ¿no? Tu relación con Cristo, por ende, es una relación profunda con Dios, ¿no? Entonces, Cristo es la revelación perfecta. Esto es central, hermanos. La manera en la que vemos, en la que entendemos a Dios, la manera en la que entendemos la Biblia, tiene que girar alrededor de quién es Cristo, ¿no? ¿Cómo es Cristo? ¿Por qué? Porque todo apunta a Cristo, toda la palabra apunta a la persona de Cristo. Ancla entonces tu fe en Cristo, ¿no? No en una doctrina en específico, no en alguna corriente en específico, no en algún autor que te guste. Tiene que ser cristocéntrico, ¿no? ¿Y de qué manera nos ha amado? Pues para Pablo, él tiene varios pasajes donde él dice de manera hermosa, ¿no?, lo que Cristo ha hecho por él. La manera en la que él lo salvó, la manera en la que él lo llamó. Si se acuerdan del llamado que hace Jesús directamente a Pablo. Y también él dice, pues me amó a mí, se entregó a sí mismo por mí, ¿no? Él dice, en los versículos siguientes, bueno, en la parte B del versículo 13 mismo, ¿no? 14, perdón. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y Él por todos murió, ¿no? Incluyéndose Él mismo. Por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, ¿de qué manera nos ha amado Cristo? Bueno, en primer lugar, nosotros estábamos separados de Él. Dice la palabra que todos estábamos descarriados, ¿no?, como ovejas. Y Él ha venido y nos ha buscado y nos ha traído de vuelta al redil. De esa manera nos ha amado. ¿Y de qué manera? Pues estar dispuesto a morir por nosotros incluso, ¿no? El amor realmente más grande que se puede demostrar es ese, ¿no? Jesús, no teniendo culpa, tomando nuestro lugar, ¿no? Estos pasajes nos hablan de manera hermosa de lo que es la muerte vicaria de Cristo, ¿no? Lo que es el hecho de que Jesús tome el lugar de nosotros. Entonces, Pablo, hermanos, ha entendido perfectamente esta verdad, ¿no? Pablo ha entendido perfectamente lo que Jesús ha hecho por él, el hecho de que Jesús ha dado su vida para rescatar a Pablo. Y entonces Pablo dice, Él me ha rescatado no nada más para que yo viva ya entonces haciendo lo que yo quiero, ¿no? Y eso es también para ti y para mí. Si Jesús nos ha salvado, no es para que digamos, bueno, ya tengo una segunda oportunidad de seguir con mis planes, ¿no? Con los planes que yo tenía para hacer en mi vida, pero ahora que Cristo me acompañe en los planes que yo he hecho. No, es que Jesús te ha salvado para que ahora tú sigas los planes que Él tiene para ti. Y eso muchas veces va a implicar un cambio duro, tanto para ti como para mí, porque a lo mejor muchas veces los planes que tú tienes no se van a alinear perfectamente con los que Él tiene, y siempre va a haber ahí una tensión. Pero Pablo entiende eso, él dice, murió por todos y resucitó, dice, para que los que viven ahora ya no vivan para sí, ¿no?, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo entonces dice aquí, continúa, estamos convencidos de que uno murió por todos y por siguiente todos murieron y él murió por todos. Podemos ver, hermanos, que pues Pablo entonces dice, esta gente cree que yo estoy loco, ¿no? Si estamos locos, dice, es por Dios. Si estamos cuerdos, es para ustedes, ¿no?, les dice a los hermanos en Corintios. Y la verdad es que muchas veces tanto tú como yo vamos a pasar por eso, que la gente va a pensar que andamos medio locos, ¿no? ¿Por qué? Porque el amor de Cristo nos va a obligar a hacer cosas que van en contra de lo que es normal en el mundo, ¿no? Y entonces van a decir, bueno, ¿por qué haces esto? ¿No? ¿Por qué no pagas mal con mal? ¿No? ¿Por qué no pagas ojo por ojo y diente por diente? ¿Por qué ustedes pueden estar contentos en medio de problemas tan serios? ¿Por qué ustedes alaban a Dios en los domingos? ¿No? ¿Por qué lo hacen así con tanta emoción? No entienden y es locura, ¿no? Pero cuando tú has entendido, como el apóstol Pablo lo ha hecho, de lo que Dios ha hecho por ti, entonces tú dices, ¿cómo no hacerlo, no? ¿Cómo no hacerlo después de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros? Después de todo lo que Él ha hecho por mí, ¿cómo no adorarle? ¿Cómo no cantarle? ¿Cómo no seguirle? ¿Cómo no servirlo? Ahora, una cosa interesante aquí es que Pablo realmente nos está dejando saber que para él no es importante simplemente hacer algo, ¿no? Él está haciendo el ministerio. Pero no solamente es importante hacer el ministerio, sino es importante también la razón por la cual hacemos o seguimos en el ministerio. Y esto es algo que vemos muy, muy constantemente en los evangelios con Cristo. ¿Se acuerdan de todas las críticas que Cristo hace de los fariseos, por ejemplo? O sea, les dice, ustedes se ponen a orar en las esquinas, y eso está bien, ¿no? O sea, que se pongan a orar está bien. La crítica de Jesús es que dice, pero lo hacen para que todos los vean, ¿no? Es el motivo por lo que lo hacen está mal. Dice, se ponen a dar limosnas también para que todo el mundo vea que ellos sí dan, ¿no? Dice, pero los motivos por los que hacen las cosas son equivocados. Y eso es una cosa para nosotros el día de hoy, para que tú evalúes y yo evalúe también los motivos por los cuales hacemos lo que hacemos. Porque muchas veces, aún sin querer, nuestros motivos empiezan a como que a torcer, ¿no? Empezamos haciendo las cosas con una buena razón, y muchas veces nuestra naturaleza nos lleva realmente a querer hacer las cosas ya por otra razón que no es la correcta, ¿no? Yo no sé tú en qué estás involucrado, yo no sé tú qué es lo que estás haciendo, pero siempre es bueno preguntarse, Señor, déjame saber si estoy haciendo las cosas por la razón equivocada, ¿no? ¿Te estoy cantando porque quiero que los demás me vean a mí o porque quiero alabarte? ¿No? ¿Estoy viniendo aquí a la iglesia realmente porque quiero conocer más de ti o simplemente porque quiero estar con X o Y persona, ¿no? ¿Hago las cosas que hago simplemente porque quiero que la gente me vea, que vea que yo hago las cosas, o porque lo que hago es una respuesta de amor a ti, realmente, de agradecimiento, ¿no? Yo creo que todos hemos caído en algo así. Todos hemos empezado a hacer alguna cosa y de cierto momento, si nos dicen, oye, qué bueno que hagas esto, Y a veces eso se vuelve el motivo entonces para hacer las cosas. Bueno, yo quiero hacer las cosas porque a la gente le agrada que yo haga esto, ¿no? Entonces, eso va a ser lo que me va a motivar a hacerlo. El problema con eso, hermanos, es que después, en algún momento se va a acabar esa razón, ¿no? En algún momento va a llegar una persona y te va a decir, a mí no me gusta mucho cuando haces esto. Y entonces vamos a decir, entonces ya no lo hago, porque si a la gente no le gusta, pues no. Si a ella no le gusta, ya no lo hago, ¿no? Pero si estamos enfocados realmente en que seguimos entendiendo lo que Cristo ha hecho por nosotros, por eso es que yo hago lo que hago, entonces no va a importar, ¿no?, el hecho de que si nos ven o no nos ven, de que si saben o no saben lo que hacemos o la manera en la que nosotros respondemos a Cristo, no va a pasar a segundo plano. Y eso es importante, hermanos, porque muchas veces eso es razón de desánimo en la iglesia, ¿no? Que la gente se desanima y dice, no, es que yo no voy porque ya fulano y sutano no me saludó, ¿no?, este domingo, y ya mejor ya no voy. No, hermanos, tú no sabes, muchas veces se nos pasa saludar a la gente, ¿no? A la gente, a veces uno anda distraído, uno anda en la luna y simplemente no te saludó porque no se dio cuenta, ¿no? No es nada malo. Pero si estamos enfocándonos en esas cositas, entonces es fácil desanimarnos. Entonces, hermanos, imagínense para Pablo, ¿no? Que Pablo no solamente escuchaba críticas, sino que también pasaba persecución y estuvo en la cárcel y lo apedrearon y todo. Si él se hubiera enfocado solamente en lo que la gente decía, pues se hubiera rendido rápido, ¿no? Pero no, él está seguro y él dice, lo que a mí me obliga a hacer las cosas es el amor de Cristo. Lo que Cristo ha hecho por mí es lo que me obliga a hacer lo que yo hago. Hermano, quiero que, vamos a hacer algo muy breve. Quiero que pienses por un momento en el amor que Cristo ha demostrado hacia ti. Y yo te voy a pedir que cierres los ojos. Esto es un minuto nada más, un par de minutos. Cierra tus ojos. Quiero que por un momento tú pienses solamente en ti y en Dios. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por ti? ¿De qué manera personalmente Dios te ha tocado? No lo pienses como grupo, no lo pienses aún como familia. Es solamente tú y Dios. ¿De qué manera el Señor te ha mostrado su amor? ¿De qué manera? A ti personalmente. Yo te animo a que hagas una oración ahí en voz baja o en silencio y le agradezcas a Dios por ese amor que Él ha mostrado para ti. Yo estoy seguro que Él está trayendo a tu mente cosas que Él ha hecho por ti. ¿De qué manera personalmente Dios ha demostrado su amor para contigo? Ahora yo te pido que abras tus ojos y me digas, ¿tú crees que tenemos un Dios bueno? Ahora que has recordado lo que Dios ha hecho para contigo y la manera en la que Dios te ama a ti, yo te pido que tú mires a tu alrededor. La persona que está al lado tuyo, la persona que está atrás de ti. Bueno, así como Dios ha hecho algo especial contigo directamente, así ha hecho algo especial con cada uno de esas personas que está al lado tuyo. Y el amor que Dios tiene para ti, déjame decirte algo, no es único, ¿no? Bueno, es único porque tú eres especial para Él, pero su amor abarca a todos, ¿no? Así como Dios ha trabajado en tu vida, y como Dios te ha mostrado amor a ti, como Dios te ama a ti, así ama a Mike, así ama a Ingrid, así ama a cada uno de nosotros, ¿no? Y Pablo también entiende eso, mis hermanos, que dice Jesús murió por todos. Dice, Él murió por todos. El amor de Dios es para todos. Y por eso es que Él dice, yo tengo que hablar de este evangelio, de reconciliación, ¿no? Yo tengo que hablar de la oportunidad que todos tenemos ahora de reconciliarnos con Cristo, con Dios. ¿Por qué? Porque Cristo dice ha muerto por todos. O sea, la oportunidad está ahí para todos, ¿no? Juan 3:16 dice que, todos lo conocemos, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. Dice, ¿para que quién? Todo aquel que en Él cree, no se pierda. Entonces, esta semana, hermanos, cuando estés en tus relaciones, en el trabajo, en la escuela, con la familia, cuando tú veas a esa gente que no conoce de Cristo todavía, recuerda esto, ¿no? Que el amor de Dios por ellos es tan grande como lo es por ti. Que así como tú cantas aquí del amor que Cristo ha demostrado por ti, así ellos podrían estar aquí. Dios quiere que ellos estén aquí cantando también así como tú y como yo, ¿no? Del amor que Dios ha tenido para con nosotros. Y cuando entonces estemos con esas personas que, con las cuales chocamos y con las cuales como que no nos llevamos muy bien y nos cuesta trabajo lidiar, acuérdate que Dios los ama. Así como te ama a ti, así los ama a ellos. Y que Él también murió por ellos, ¿no? Acuérdate de esto con los gobernantes. Porque yo sé que Siempre que hay un gobernante, el que sea, siempre hay un grupo que le gusta y siempre hay un grupo que no le gusta. Bueno, cuando no te guste, y yo te lo digo por experiencia, es bien duro hacerlo, hay que orar por ellos, porque Dios también los ama. Así como me ama a mí, también murió por él, por ellos, por ella, por quien sea, ¿no? Ajá. Y esto no es fácil, pero la verdad que el apóstol Pablo nos da un ejemplo bien grande de cómo él está adelante, predicando y predicando y predicando. ¿Por qué? Porque dice, ¿qué más puedo hacer? ¿No? Tanto me ha amado Dios que mi única respuesta tiene que ser la obediencia. Estoy obligado realmente a hablar de lo que Jesús ha hecho por todos y de tratar de traer a la mayor parte de personas a los pies de Cristo. El apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Conocen ese versículo, no? Ya no vivo yo, dice, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, ¿no? Dice, yo estoy ahí crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y yo te pido que esta semana tú cambies ese versículo. Y dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual amó a esa persona con la cual tú te relacionas. Y se entregó a sí mismo por esa persona con la cual tú te relacionas y muchas veces a lo mejor batallas. Por esa persona se entregó Jesús también. No solamente por ti o por mí, sino por ellos. ¿Qué es lo que te motiva en el Evangelio principalmente, no? ¿Qué es lo que te motiva, mi hermano y mi hermana, a estar aquí cada domingo? ¿Qué es lo que te motiva a seguir con tu grupo pequeño en la semana? ¿Qué es lo que te motiva a leer tu Biblia? ¿Qué es lo que te motiva a orar? Si tú te sientes desanimado, desmotivado, si como que no hay un ritmo, yo te aconsejo primeramente que tú hagas esto que hicimos hoy, en la semana. Te sientes un momento y digas, Señor, recuérdame que lo que has hecho por mí. Señor, trae a mi mente la manera en la que tú me has amado. Y el Señor va a traer a tu mente cosas específicas, yo te lo aseguro. Él te va a mostrar cosas con las cuales Él te ha demostrado su amor. Y cuando pase eso, entonces, hazte la idea de pasar tiempo con Él, ¿no? Si tú quieres conocer más del amor de Cristo, ¿cómo es el amor de Cristo para contigo? ¿Cómo podemos saber eso, hermanos? Si no leemos la Biblia, por ejemplo. ¿Cómo vamos a saber de qué manera nos ama Jesús si nunca abrimos la Biblia? ¿No? ¿Cómo vamos a saber de qué manera nos ama Jesús si nunca nos esforzamos por orar un rato? Y yo sé que es difícil, no sé si te pasa, pero a mí me pasa que sobre todo si quiero orar en completo silencio, empiezo pensando en lo que voy a orar y acabo pensando en que el trabajo ya no sé qué y que los niños. Y ya cuando me doy cuenta ya estoy pensando en quién sabe qué, en fútbol o no sé. Y digo, ¿cómo llegué aquí? Si empecé yo bien espiritual, Señor, te pido. Y ya cuando estoy ahí ya los frijoles se quemaron, ¿no? Es una disciplina, hermanos, toma tiempo. Entonces lo que yo, para mí personalmente, lo que digo, okay, yo no, de plano no puedo hacerlo así en la noche, ya que estoy acostado, listo para dormir, es el peor momento para tratar de orar. Y lo he tratado de hacer muchas veces, siempre pensando que esta vez lo voy a hacer bien, y ya cuando me doy cuenta ya me dormí o quién sabe qué pensé, y ya, eso está roncando uno, ¿no? Entonces, si eso te pasa a ti, bueno, entonces no lo hagas así. Hazlo de pie o hazlo sentado y hazlo en voz baja, ¿no? Que tengas que estar hablando. Porque si tienes que estar hablando, entonces va a ser más difícil que tu mente divague y acabes pensando en otras cosas, ¿no? Pero hermanos, estas cosas son importantes para conocer más a Cristo, ¿no? Conocer más a Dios. Y mientras más tú vayas conociendo a Dios, lo que Él ha hecho, la manera en la que Él se ha relacionado con su pueblo a través de la historia en la Biblia y los motivos por los cuales Él busca a su pueblo y nos llama, la manera sobre todo tan hermosa en la que nos llama, tú te vas a te vas a sentir tan amado como Pablo que vas a decir, me siento obligado a responder. No me queda de otra, ¿no? Y hago las cosas entonces ahora simplemente porque no puedo hacer algo más, ¿no? No sé si te ha pasado también esto, que muchas veces, si hay alguna persona que siempre está ahí para contigo, ¿no? Que siempre te apoya, que siempre te ayuda, que te trata bien y todo. Y esa persona quiere hacer algo y tú a lo mejor al principio como que no tienes muchas ganas de apoyar, pero ¿a poco no te sientes comprometido? Porque dices, oye, esta persona siempre está ahí, siempre me ha estado apoyando. ¿Cómo no lo voy a apoyar yo ahora, no? ¿Cómo no voy a responder si siempre me ha estado, siempre ha estado ella presente? Eso pasa, ¿no? Eso pasa, o no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me ha pasado. Dices, ¿cómo no voy a responder con esta persona si siempre que yo necesito algo está ahí, no? Si cuando yo he estado en problemas, siempre ha estado ahí. Cuando yo la veo en problemas a ella, ¿cómo no lo voy a hacer? ¿No? Bueno, es más o menos así. Si el Señor te ha dado tanto, si el Señor te ha amado tanto, ¿por qué no vamos a amar nosotros a los demás? ¿Por qué no vamos nosotros a hacer las cosas por el Evangelio? De eso depende, dice Jesús, el perdón. ¿Se acuerdan de esa parábola? El perdón no depende de lo que nosotros queramos hacer o no. Jesús dice, este siervo se le había perdonado mucho y cuando él salió y al otro siervo le debía unos chavos, como dicen, ¿no? Un poquito de dinero, no le quiso perdonar. Jesús dijo, no, a ti se te había perdonado mucho, ¿por qué no pudiste tú perdonar al que te debía poco? ¿No? Entonces el punto de Jesús es, no, Dios te ha perdonado a ti tanto, por lo tanto, tú tienes que perdonar a los demás. Y cuando te cueste perdonar a los demás, tienes que acordarte de lo que Dios hizo por ti. Es otra vez, por el amor de Cristo, es que hacemos las cosas. En esta semana, pues, yo te animo a que te enfoques en lo que el amor de Cristo ha hecho para contigo, en lo que Dios ha hecho para contigo. Y que empecemos a usar esto este año, hermanos, como el combustible para movernos a hacer las cosas. Si estás desanimado, acuérdate de eso y di, ok, yo lo voy a hacer no por el amor que yo tengo a Cristo. Acuérdate, no es lo que tú, la manera en la que tú amas a Cristo. Esa no es la razón es por lo que Cristo ha hecho por ti. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor, esta mañana hemos cantado, Señor, hemos orado y hemos recordado, Padre, lo que tú has hecho por nosotros. Y cantamos muchas veces de cuán grande es tu amor, Señor. De cómo nos has rescatado, de cómo nos has dado vida, Señor. De cómo no teníamos esperanza y tú nos diste esperanza, Señor. Y nos diste una razón para vivir. Muchas veces andábamos sin propósito, Señor, y tú nos has dado uno. Señor, nos has confortado cuando estamos pasando por problemas fuertes, Señor. Nos has dado sanidad también, Señor, en medio de enfermedad. Nos has dado fuerzas cuando queremos claudicar, cuando queremos rendirnos, Señor. Señor, eres un buen padre, y lo cantábamos, mi Dios, y lo creemos. Señor, no dejes que esto se quede simplemente en un sentimiento entre tú y nosotros, Señor, entre tú y yo. Señor, ayúdanos a usar este amor que tú tienes para con nosotros como el combustible, Señor, que mueva nuestra vida. A usarlo como el motivo, Señor, por el cual te obedecemos. A sentirnos obligados, Señor, como dice el apóstol Pablo, sentirnos que no podemos hacer otra cosa, Señor, más que seguirte, más que amarte, Señor, más que servirte. Señor, y yo reconozco en mi vida que es difícil. Señor, a veces es más fácil enfocarme en otros motivos, Señor. y yo te pido perdón por eso, mi Dios. Y si alguno de mis hermanos está así también, yo te pido que tú le restaures, Señor. Yo te pido que tú le ayudes. Señor, que tú recalibres nuestro enfoque. Que podamos enfocarnos nuevamente en ti, en el amor que tú has tenido para con nosotros, mi Dios. Y ha sido grande, Señor. Y que nunca nos dejes olvidar, Padre, que ese amor no solamente es para mí, para mi hermano que está aquí, sino para aquellos que están afuera, Señor. Y que el día de hoy a lo mejor creen que estamos locos, pero que si vieran el amor que tú has tenido para con ellos, Señor, estarían aquí alabándote, así como te alabamos nosotros, mi Dios. Que no tendrían otra opción más que rendirse a ti, Señor, porque tú eres un Dios bueno. Señor, ayúdanos a vivir así, a vivir una vida de ofrenda, Señor, de agradecimiento a ti. Que la gente se pregunte, bueno, ¿por qué? ¿Por qué esta persona es así? ¿Por qué esa persona vive contenta en medio de aflicción, con esperanza? ¿Por qué no vive amargada? ¿Por qué es feliz? Aunque no tenga todo lo que aparentemente es necesario. Señor, déjale saber a través de nosotros que tenemos lo que es suficiente, Señor, y es tu amor. Y que también ellos lo pueden tener, Señor, lo pueden disfrutar. Mi Dios, este año te pedimos que tú nos ayudes a tener esto presente, mi Dios. Queremos conocerte mejor. Yo sé que este es el tiempo en el cual uno hace metas y objetivos, Señor, para el año. Señor, si algo podemos hacer es de alguna manera que este año te conozcamos mejor, Señor. Y el resto va a venir por añadidura, Dios. Señor, bendice este grupo, bendice esta iglesia, Señor. Bendice a la comunidad latina, Padre, que tanto te necesita. Señor, bendice al pastor que está enfermo, mi Dios. Pedimos que tú le levantes, que tú le restaures, Señor, y que pueda estar aquí con nosotros la semana que viene. Señor, pedimos por Jonathan, que también ha estado enfermo, y por Janet, Señor. Sé con ellos, mi Dios. Dales tranquilidad, dales salud, mi Dios. Y aquellos otros, Señor, que no han venido por alguna otra razón, tal vez estén enfermos también, mi Dios, lo recordamos. Señor, te damos gracias por quien eres tú, mi Dios. Te damos gracias nuevamente por tu amor. Las palabras salen sobrando, mi Dios, por decir lo que tú has hecho por nosotros. Y simplemente queremos decirte que te amamos. Te adoramos y te damos gloria y honra. En el nombre de Cristo Jesús, aquel que murió y se entregó a sí mismo por nosotros. En ese precioso nombre en el cual levantamos esta oración. Amén.